La Voz de América presenta.
Estados Unidos acusa a Rusia de usar medios gubernamentales para interferir en las elecciones de noviembre. Múltiples muertos y heridos deja tiroteo en escuela secundaria de Atlanta. Ministerio Público de Venezuela se niega a recibir respuesta del opositor Edmundo González, quien enfrenta orden de captura. Y Colombia advierte que el cierre de pasos fronterizos desde Panamá provoca crisis migratoria en San Andrés. Desde Washington comienza el Mundo al Día, les informa Yasmín López. Comenzamos con las acciones que emprendió el Departamento de Justicia contra varios medios estatales rusos y otras 9 personas por supuesta interferencia en las elecciones presidenciales de Estados Unidos 2024. En directo, Jacopo Poluzzi, ¿qué información dio el fiscal general Merrick Garland en su alocución de hoy?
Yasmín, el fiscal fue claro, esto no se permitirá, y explicó en detalle cómo Rusia está utilizando sitios web falsos, agentes extranjeros e incluso algunos estadounidenses que ignoran lo que están haciendo para difundir noticias falsas con el objetivo, como tú dijiste, de impactar las elecciones. Casablanca, por su parte, dijo que hará de todo para tutelar la democracia y que su respuesta será muy dura contra esas interferencias.
Estados Unidos acusó este miércoles a Moscú de tratar de influir masivamente en las próximas elecciones presidenciales, utilizando sus medios de comunicación estatales como Russia Today para difundir desinformación y propaganda rusa en el país e impactar las decisiones de los votantes estadounidenses.
Un documento de planificación interna creado por el Kremlin establece que uno de los objetivos de la campaña es asegurar el resultado preferido de Rusia en las elecciones.
Garland dijo que las amenazas también provienen de otros países, como Irán y China, pero aseguró que su departamento no tendrá tolerancia contra las injerencias que amenazan la democracia estadounidense.
We have no tolerance.
Seremos implacablemente agresivos enfrentando y desbaratando los intentos de Rusia e Irán, así como de China o cualquier otro actor extranjero maligno de interferir en nuestras elecciones y socavar nuestra democracia.
Las acciones tomadas por Estados Unidos incluyen cargos penales, confiscación de dominios de Internet y ya se han anunciado sanciones del Departamento del Tesoro contra los líderes de Russia Today, un medio de comunicación del Kremlin que fue obligado por el Departamento de Justicia a registrarse como agente extranjero, así como restricciones de visas.
Tenemos la capacidad de monitorear estas amenazas, identificar a los actores involucrados y exigirles que rindan cuentas. Seguiremos haciendo esto.
Estas acciones constituyen la respuesta pública más significativa de la administración Biden a las supuestas operaciones de influencia rusa, mientras Estados Unidos se prepara para ver mayores esfuerzos para influir en las elecciones.
La inteligencia estadounidense en julio dijo que Rusia busca ejercer influencia para socavar el apoyo al candidato presidencial demócrata y el apoyo del público estadounidense al armamento de Ucrania. Recordamos que en 2016 varias investigaciones confirmaron la injerencia de Rusia en las presidenciales con el objetivo de ayudar a Donald Trump a ganar.
Gracias, Jacopo. Y en el desarrollo de la campaña electoral de Estados Unidos, las encuestas muestran una cerrada competencia entre los candidatos Kamala Harris y Donald Trump, quienes ya se preparan para su primer debate este 10 de septiembre. José Pernalete tiene lo más reciente.
El candidato presidencial republicano Donald Trump arrecia las críticas sobre su rival demócrata Kamala Harris.
Here's what we know about comrade Kamala Harris.
Esto es lo que sabemos sobre la camarada Kamala Harris. A ella simplemente no le importa el pueblo estadounidense, especialmente la gente trabajadora o los estadounidenses de clase media.
Por su parte, Harris alega que será Trump quien perjudicará a las familias trabajadoras con recortes de impuestos para favorecer a las corporaciones. Su mensaje apunta hacia alimentos más asequibles y acabar con la especulación de precios.
El fortalecimiento de la clase media será un objetivo decisivo de mi presidencia.
Estos argumentos se afinan cuando solo restan 2 meses para las elecciones presidenciales en Estados Unidos. El compañero de fórmula demócrata, el gobernador Tim Walz, acusa a sus contendores de no apoyar a la clase trabajadora.
Donald Trump y J.D. Vance tienen algo un poco diferente en mente. Lo único que estos tipos saben sobre los trabajadores es cómo aprovecharse de ellos, cómo no pagarles.
NBC News midió la preocupación sobre inflación y costo de vida en votantes menores de 30 años y determinó que 3 de cada 10 electores lo califican como un problema importante, un desafío que Harris debe afrontar según expertos en política.
Tiene que explicar por qué la gente paga lo que cree más en la gasolinera y por qué su pan cuesta tanto. ¿Y por qué los fabricantes de estos productos le están dando menos por su dinero?
Un promedio de encuestas nacionales actualizado por el sitio web 538 le otorga 47% de intención de voto a Harris y un 43.9% a Trump. José Pernalete, Voz de América.
Hunter Biden, hijo del presidente de Estados Unidos, se enfrenta a su segundo juicio este año, ahora por cargos de evasión fiscal. Se le acusa de no haber pagado casi 1.5 millones de dólares en impuestos federales entre el 2016 y 2019. Alex Segura nos informa desde Los Ángeles.
El juicio contra Hunter Biden comenzará mañana en California con la selección del jurado. Biden hijo está acusado de evadir al menos 1,4 millones de dólares en impuestos entre 2016 y 2019, incluyendo un periodo durante el cual su padre era todavía vicepresidente. El ahora presidente se ha desmarcado de las actividades de su hijo en el pasado.
El presidente nunca ha hecho negocios con su hijo y no estaba al tanto de esto. Y para cualquier otra cosa tendría que remitirlo al representante de Hunter Biden.
Biden hijo enfrenta 6 cargos relacionados con impuestos, 3 delitos graves y 3 menores. En caso de ser declarado culpable, podría enfrentar hasta 17 años de prisión. El juez federal Mark Scarsi permitirá que en el juicio se presenten detalles del estilo de vida extravagante de Biden como evidencia, lo que ha generado controversia.
El jurado debe conocer la naturaleza precisa de los gastos del señor Biden para evaluar su estado mental en relación con los cargos de evasión fiscal.
La defensa de Biden argumenta que su adicción a la cocaína y otras drogas afectó su capacidad de toma de decisiones, impidiendo que actuara con intención criminal. Este juicio, que en un momento fue visto como una amenaza para la reelección de Joe Biden, ha perdido relevancia después de que el presidente decidiera no buscar un segundo mandato y Kamala Harris asumiera la candidatura presidencial. Alex Segura, Voz de América, Los Ángeles.
Mucha atención porque al menos 4 personas, 2 estudiantes y 2 maestros están muertas y múltiples heridos fueron trasladados a hospitales locales de Atlanta luego de que un estudiante de 14 años disparara en una escuela secundaria ubicada en un área rural del estado de Georgia. A esta hora el sospechoso se encuentra en custodia de las autoridades. Laura Sepúlveda nos trae el reporte más reciente de las autoridades.
Tiroteo en la escuela. Tengo miedo. No estoy molestando. Dice el mensaje de uno de los jóvenes a su mamá cuando estaba en clases y se registró el tiroteo. Bajo investigación permanece el evento que tuvo lugar la mañana de este miércoles en la escuela secundaria Apalachee en Winter, Georgia. Según la Oficina de Investigaciones del Estado, pasado el mediodía había un reporte de 4 personas muertas, 9 heridas y un menor de edad sospechoso bajo custodia de las autoridades.
Lo que ven detrás de nosotros hoy es algo terrible. Aproximadamente a las 9:30 de esta mañana recibimos la primera llamada de que había un tiroteo activo en este campus.
Una investigación entre diversas agencias locales y federales se adelanta, según confirmó el fiscal general de Estados Unidos.
El FBI y la ATF están trabajando con sus contrapartes estatales, locales y federales. El Departamento de Justicia está listo para ofrecer cualquier recurso o apoyo que la comunidad de Winder necesite en los próximos días.
La Casa Blanca de nuevo reiteró su preocupación ante este tipo de eventos, que con este ya suman 385 en lo que va de año, según la organización Gun Violence Archive.
Como ha dicho el presidente una y otra vez, esto no es normal, esto no es normal. Los estudiantes y los maestros merecen saber que sus escuelas son seguras, deben centrarse en el aprendizaje, no en los confinamientos.
Mensaje con el que la oficina del mandatario reiteró su llamado al Congreso para el control de armas a partir de revisión de antecedentes universales, prohibición de rifles de asalto y munición de alto alcance, entre otras medidas que prevengan estos eventos. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Un infante de Marina de la Armada estadounidense fue detenido en Venezuela. Así lo confirmó hoy el Departamento de Estado. Carolina Valladares, en directo desde el Departamento de Estado. ¿Qué más sabemos sobre este caso?
Hola, ¿qué tal, Yasmín? Son pocos los datos que se conocen, pero la Voz de América ha conseguido contactar con el Pentágono. Nos han confirmado que la detención ocurrió cerca del 30 de agosto. También nos han dicho que este militar se encontraba en viaje privado. Y en ese sentido es importante decir que el Departamento de Estado desaconseja a cualquier estadounidense viajar a Venezuela por razones de terrorismo, detenciones aleatorias y también por razones de salud pública. También nos dijo el Pentágono que está en constante contacto con la Marina de Estados Unidos, pues para averiguar más sobre lo sucedido. Y para más información nos remitieron aquí al Departamento de Estado, así que le hemos preguntado a su portavoz, a Matthew Miller.
Estamos siguiendo de cerca la detención de un militar estadounidense en Venezuela. Estamos siguiendo de cerca la situación y buscando información adicional. Y no tengo más comentarios en este momento, como saben. A menudo cuando se trata de personas obtenidas en el extranjero debido a consideraciones de privacidad, no hay mucho que pueda decir desde este podio. Pero es un asunto del que somos conscientes y estamos buscando más información sobre ello.
Y también la Casa Blanca se ha pronunciado, ha dicho que está en contacto con Caracas para intentar conocer más y tener más información sobre lo sucedido, Yasmín.
Carolina, ahora vamos a Venezuela, donde la defensa de Edmundo González denunció que al opositor se le negó el derecho a la presunción de inocencia. El abogado planeaba entregar un documento, pero la fiscalía se negó a recibirlo. Adriana Núñez Rabascal tiene el reporte desde Caracas.
La defensa del opositor Edmundo González alega que el aspirante presidencial no atendió a las 3 citaciones emitidas por la fiscalía porque su integridad no está garantizada.
Se le está considerando como culpable y se le están atribuyendo hechos que son de carácter delictivo.
A González se le señala de 6 delitos, entre los que figuran usurpación de funciones y forjamiento de documentos, luego de que la oposición divulgara en Internet actas de votación que lo muestran como ganador de las elecciones del 28 de julio.
Y se hace un llamado al fiscal general de la República a no criminalizar, a no judicializar hechos que no revisten carácter penal, a no iniciar una persecución política sobre hechos de tratamiento político que deben debatirse y discutirse en el terreno de la política.
El abogado también habló de la situación de González en esta coyuntura.
Una persona que está firme, entera, en resguardo.
Mientras continúan los mensajes de rechazo internacional a la orden de detención contra González Urrutia, la Cancillería venezolana aseguró que, cita textual, cada comunicado de funcionarios estadounidenses contra Venezuela genera un pago en dólares por parte de los lobbies corruptos. Entre tanto, la organización Human Rights Watch advirtió que autoridades y grupos armados partidarios del oficialismo, conocidos como colectivos, han cometido abusos generalizados, incluyendo asesinatos, detenciones arbitrarias y acoso a la disidencia. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Cambiamos de información. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunció la mayor reorganización gubernamental desde el inicio de la guerra con Rusia. El mandatario asegura que busca una nueva energía para su país. Este miércoles, 6 ministros, incluido el de Asuntos Exteriores, Dmytro Kuleva, presentaron su renuncia. El parlamento revisará su dimisión y se espera un nuevo nombramiento pronto. La reestructuración no cambiará la política exterior, pero representa un nuevo enfoque en la gestión, mientras Ucrania enfrenta combates intensos y busca mayor apoyo internacional. Usted no se mueva porque al volver, presidenta de Honduras denuncia supuesto golpe de Estado en medio del escándalo de narcotráfico que salpica a su cuñado Carlos Zelaya.
Siento miedo de ejercer periodismo.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Teleamazonas.
Siento miedo de decir que soy periodista.
Disponible en vozdeamerica.com.
Soy Celia Mendoza, corresponsal internacional de La Voz de América. Desde que me uní a este equipo de profesionales hace más de una década, he tenido la oportunidad de descubrir un mundo de noticias que comparto con ustedes.
La Voz de América habló con el director.
Porque siempre estoy en el lugar de los hechos, entregando información veraz, clara y precisa, manteniendo nuestro compromiso periodístico, porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
El tema de hoy es los memes y la influencia que tienen en la cultura popular hoy en día.
Solo hay dos cosas infinitas, el universo y los memes, y no estoy tan segura de la primera.
Mitzi, si hay una cosa que esta sociedad es buena, es para crear memes inmediatos e infinitos sobre cualquier situación que estamos viviendo.
Como yo que te digo que no me gustan los memes, que no soy muy seguidora de memes ni ese tipo de cosas en redes sociales, me sé del pum pum pum, me la sé.
La Voz de América presenta testimonios de tolerancia directamente desde el corazón de una de las regiones más conservadoras de Estados Unidos. Historias de personas determinadas a derribar estereotipos, viviendo de manera auténtica en el hogar de los valientes, encontraron su libertad. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América.
En Cuba no se matan a los periodistas.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
Su énfasis se pone en la destrucción moral del individuo.
Disponible en vozdeamerica.com.
En Honduras, la presidenta Xiomara Castro denunció un intento de golpe de Estado al tiempo que ordenó reanudar las investigaciones por narcotráfico contra 15 opositores. Óscar Ortiz tiene los detalles.
La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, en cadena nacional, denunció un plan para orquestar un intento de golpe de Estado en medio de una polémica por su decisión de cancelar el tratado de extradición con Estados Unidos. Su pronunciamiento ocurrió horas después de que se publicara un video de 2013 en el que aparece su cuñado pidiendo aportes a narcotraficantes.
Condeno todo tipo de negociación entre narcotraficantes y políticos. Después de las amenazas de la embajadora de los Estados Unidos, acusando al jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y al exministro de Defensa de narcotraficantes.
El video revelado por el portal de noticias Inside Crime muestra a su cuñado Carlos Zelaya, y quien presentó su renuncia como secretario del Congreso Nacional días atrás, reunido con 5 narcotraficantes convictos, con quienes acordaba aportaciones para financiar la campaña política de Xiomara Castro en el año 2013.
Es una herramienta fundamental de cooperación entre dos países para poder luchar contra un determinado tipo de crimen que tiene efectos transnacionales.
Durante su alocución, Castro ordenó retomar investigaciones por narcotráfico contra 15 opositores y no mencionó a miembros de su partido, Libertad y Refundación Libre, pero la diputada opositora Fátima Mena sostiene que la cancelación del tratado busca proteger a miembros del gobierno.
Han transcurrido 6 días desde que la mandataria hondureña decidió poner fin al convenio de extradición con los Estados Unidos bajo el argumento que se plantea desarrollar un golpe de Estado hacia su gobierno. La Voz de América buscó la posición de la embajada de Estados Unidos en el país, sin embargo, hasta el cierre no obtuvo una respuesta. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
En una maratónica sesión, la Cámara de Diputados de México aprobó una polémica reforma judicial, un elemento crucial para el legado del presidente saliente Andrés Manuel López Obrador. A pesar del rechazo de la oposición, el partido Morena aprobó el cambio, que incluye la elección popular de más de 7.000 jueces y la reducción de su número en la Corte Suprema. La reforma, que ha generado una huelga entre trabajadores judiciales y preocupación en los mercados, se trasladará ahora al Senado, donde se espera su aprobación. Críticos alertan sobre un posible impacto negativo en la independencia judicial y el clima de inversión en ese país. Vamos ahora a Colombia, donde la crisis migratoria en la isla de San Andrés se intensifica tras el reciente cierre de varios pasos fronterizos en el tapón del Darién por parte de Panamá. Jair Díaz tiene la información.
Por favor, colabóreme pegándose acá la embarcación.
Autoridades colombianas encienden las alarmas por la constante presencia de migrantes en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, reiteró su preocupación después de que Panamá cerró 3 pasos fronterizos en el tapón del Darién el pasado 5 de julio.
Justo 4 días después de que el gobierno de Panamá anunció el cierre de esos 3 pasos fronterizos, se conoció del naufragio de una embarcación con 20 personas.
Según el Ministerio Público, el cierre de pasos en el Darién ha reducido significativamente las opciones para los migrantes, quienes se ven obligados a elegir rutas marítimas aún más peligrosas.
La Armada Nacional ha rescatado un total de 1.347 personas que están utilizando esta ruta de migración.
La Armada de Colombia advierte que desde 2022 esta área se convirtió en una nueva ruta para los coyotes y red de tráfico de personas, quienes intentan eludir los controles fronterizos más estrictos. Por esto adelantan operativos en la zona.
No descartamos que en el último trimestre se continúe evidenciando el fenómeno. Continuamos con nuestros patrullajes, desplegando nuestras unidades a cuarto esquema operacional, siguiendo con los controles marítimos.
Según las autoridades, los migrantes estarían pagando hasta $2,000 a redes ilegales que los transportan desde la isla de San Andrés a las costas de Nicaragua. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Regresamos en breve con los enormes incendios que han consumido unas 9.000 hectáreas en Ecuador.
No he visto un peligro en la libertad de prensa.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Telefuturo.
El problema que se va acentuando se llama libertad de expresión.
Disponible en vozdeamerica.com.
Там была ракета. Ракета или бомба?
Я сподіваюся, що якщо через декілька років буде дивитися, війна все ж таки закінчиться.
Ми перестали боятися.
Ми свою молодість не повернемо.
Я предположник, не предсказатель.
Soy Fabiola Chambi, corresponsal de La Voz de América en Bolivia. Retratar la complejidad de mi país para una audiencia internacional le ha dado una nueva perspectiva a mi labor como periodista. Desde esa mirada descubro en el día a día que el trabajo que realizo en La Voz de América me ha permitido dar vida a los valores del periodismo profesional. Aquel que les informa a ustedes, nuestras audiencias, con balance, precisión y profundidad. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Vencer la autocensura, poder mantener los medios abiertos.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y TVB.
Expuestos a una vulneración de sus derechos básicos.
Disponible en vozdeamerica.com.
En el marco de su gira por Asia y el Pacífico, el Papa Francisco celebró hoy su primer acto oficial en Yakarta, donde se dirigió a sacerdotes y monjas en la Catedral Nuestra Señora de la Asunción. Destacó la importancia de la armonía religiosa e intercultural. Francisco alabó la labor de la iglesia local en un país donde los católicos representan solo el 3% de la población. Hay que mencionar que Indonesia alberga el seminario católico más grande del mundo. La visita del Papa incluirá un recorrido por el túnel de la amistad, que conecta la catedral con la principal mezquita del país, subrayando su compromiso con la coexistencia pacífica. En otras noticias, incendios de grandes magnitudes azotan a Ecuador. 19 de las 24 provincias de ese país han sido afectadas. El más reciente reporte de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos confirmó que cerca de 9.000 hectáreas de vegetación han sido consumidas por las llamas, como nos reporta desde Quito Néstor Aguilera.
En el municipio de Quilanga, localizado en la sureña provincia de Loja, los incendios forestales han golpeado con fuerza. Las quemas agrícolas, los fuertes vientos y la falta de lluvias exacerbaron el problema.
Ya que son cerca de 20.000 animales muertos, empresarios que han invertido en plantas avícolas y cerca de 8.000 aves de corral se asfixiaron por el humo.
El alcalde de Quilanga explicó a La Voz de América que hay afectaciones principalmente en la agricultura, la ganadería y en sistemas de agua potable. Una de las principales preocupaciones es la falta de recursos económicos.
Estamos hablando cerca de $500,000. $500,000 que necesitamos que se solucione emergentemente toda la tubería que colapsó.
Los gobiernos de Perú y Colombia han prestado su ayuda para sofocar el fuego junto a cuerpos de bomberos de otras ciudades ecuatorianas. Según la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, desde el 23 de agosto se registran 460 incendios forestales que han afectado unas 9.000 hectáreas.
El Gobierno Nacional, a través de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, está atendiendo la emergencia en 24 incendios forestales, de los cuales 3 están controlados en 19 provincias del país.
El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología advirtió que a lo largo de esta semana continuarán altas temperaturas y radiación ultravioleta, lo que combinado con escasa humedad y fuertes vientos, aumenta la posibilidad de ocurrencia de nuevos incendios forestales. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
En Nicaragua, el Parlamento aprobó este miércoles una reforma al Código Penal que permitirá juzgar a ciudadanos que permanecen en el extranjero. Donaldo Hernández tiene reacciones de quienes permanecen en el exilio.
Se aprueba la ley de reforma, la ley 641 del Código Penal.
Así, el presidente de la Asamblea Nacional dio por reformado el Código Penal, que desde ya le permite a los jueces nicaragüenses juzgar en ausencia a ciudadanos que se encuentren fuera del territorio.
Esta reforma permitirá sancionar a nicaragüenses o extranjeros que desde fuera del país cometan delitos contra el Estado y la administración pública.
Activistas en el exilio como Luis Blandón rechazan esta reforma, pues consideran que la nueva estrategia del gobierno de Daniel Ortega es la represión transfronteriza.
Estas reformas son inconstitucionales al pretender juzgar, condenar y confiscar a nicaragüenses en el extranjero en ausencia de un instrumento legal.
La reforma contempla que los bienes de los nicaragüenses juzgados en ausencia podrán ser decomisados por el Estado.
La dictadura va a usar eso para que personas que están en el exilio y que ellos consideren o sospechen que están conspirando, entre comillas, contra la dictadura, pues sí, seguramente van a usar esa legislación para reprimirlos, para confiscar sus bienes, etcétera, etcétera.
Activistas de derechos humanos denunciarán ante organismos internacionales esta reforma del Código Penal por considerarla ilegal. Donaldo Hernández, Voz de América.
Nosotros hacemos una breve pausa, pero usted no se mueva. Regresamos con más en breve.
Algo he aprendido estos últimos años y es el darme cuenta de que nosotros podemos planear todo, pero que la vida tiene cosas para vos que no te imaginas. Me duele porque estoy aquí por ese país que hoy me quitaron. Yo siempre he dicho que la libertad está en la mente y el hecho de que tu cuerpo esté en un lugar no significa que no sos libre. Siempre me sentí libre, incluso estando presa me sentí más libre porque pude darme cuenta que si estaba ahí es porque realmente he elegido qué hacer con mi vida.
Soy Claudia Saldaña, corresponsal de La Voz de América en El Salvador. Ejercer el periodismo es un desafío que crece constantemente frente a la complejidad del escenario político de mi país. Presentar todas las voces, todos los ángulos y el contexto nos permite ofrecer a ustedes, nuestras audiencias, un panorama más completo de nuestra realidad. La imparcialidad está en el ADN de la VOA y me siento orgullosa de ser parte de este gran equipo de profesionales que demostramos cada día por qué la prensa libre importa.
Llenó de orgullo a su nación conquistando títulos alrededor del mundo. Sin embargo, como mujer que desafía las expectativas de género en Afganistán, su vida, triunfos y carrera están ahora en grave peligro. Rompiendo un tabú. Ahora, en todas las plataformas de La Voz de América.
Soy Eugenia Sagastume, corresponsal de La Voz de América en Guatemala. En el epicentro de los grandes retos, los sucesos locales desde mi país impactan a todas las naciones de la región. Con diversidad de perspectivas, acercamos a nuestras audiencias a situaciones tan complejas como la masiva migración, el crimen organizado transnacional y la situación política y social de Guatemala. En un lenguaje simple, con precisión, te conectamos con la realidad de todo el hemisferio, porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Regresamos para cerrar con Tim Burton, quien ha sido homenajeado con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. El famoso director de cine conocido por películas como El joven Manos de Tijera y Charlie y La fábrica de chocolate celebró el triunfo justo a tiempo para el estreno de su nueva película Beetlejuice, Beetlejuice. Lo hizo junto a su pareja, la actriz italiana Mónica Bellucci. Un merecido reconocimiento para el maestro de lo macabro y lo fantástico. Con estas imágenes nos despedimos por hoy. Les informó Yasmín López. Gracias por acompañarnos.